Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha costado, pero poco a poco las familias pues volvemos a la rutina, los niños retoman los estudios y como cada vez que comienza un curso se producen los debates de siempre. El tiempo que pasa en el cole, el que dedica a los deberes, si son necesarias las extraescolares. Natalia tiene dos hijos que han comenzado primaria.
A nosotros la profesora nos manda al correo pues las tareas que tengan que hacer, el material que necesitan llevar. Y a mí el otro día se me olvidó revisar el correo y me presenté a las 9:30 de la mañana en la puerta del cole sin unas cartulinas y unas ceras. Siento que vuelvo a mis tiempos de colegio en los que tenía que estar pendiente y recordar que tenía que llevar las cosas hechas.
Eso por no hablar de las extraescolares. Los niños son los primeros que tienen muchas aficiones y pasan buena parte de sus tardes ocupados.
Después del cole quiero ir a baloncesto, a fútbol, a música, a hockey y ir al parque con mami.
Escuchando al hijo de Natalia, imagínate el encaje de bolillos para abarcar la agenda. ¿Qué ocurre con el horario de los colegios? Hay quien prefiere intensivo, otros partido, la conciliación siempre es complicada.
El horario del cole, pues bueno, es práctico para los alumnos porque van de 9:30 a 2:30 y después puedes decidir si se quedan a comer y salen un poquito más tarde o si por el contrario quieres llevártelos a casa y ya después están libres.
Como cada martes hablamos de salud mental, sí, esto afecta mucho, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Pues con una bronquitis de caballo. Aquí me tienes, pero...
Cuídate.
No existe el dolor, ya lo sabes. Oye, como cada martes hablamos de salud mental con Aurora y hoy nos preguntamos si el exceso de deberes, en este caso de niños y cuanto más pequeños seguramente peor, si afecta incluso a la salud mental, Aurora, o estoy pasándome.
No, Ángel, no te estás pasando en absoluto. Sí afecta y sí tiene un impacto negativo en la salud mental, porque ya de entrada se les está restando de tiempo de ocio y sobre todo de descanso, que es tan importante, sobre todo a edades tempranas. Fíjate, ya hay datos de, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que un exceso en tareas escolares está causando estrés y ansiedad que ya se está observando en niños a partir de los 6 años. Que fíjate que en muchas ocasiones va acompañado de tristeza, de falta de autoestima, falta de seguridad en sí mismo, que les puede llevar a un fracaso escolar y sobre todo a estados depresivos en algunos casos. Pero el problema, Ángel, es que a estas edades tan tempranas se puede normalizar, se pueden acostumbrar a ese agobio, a ese estrés, a ese agotamiento y sobre todo a rendirse cuando algo es difícil y no enfrentarse a ello. Y en otros muchos casos, debido a este exceso de tareas, de actividades, los padres tienen que ayudar. Hay niños que les dan las 12 de la noche y aún están haciendo tareas porque han tenido extraescolares. Entonces empiezan a interiorizar que los demás resuelven sus problemas y al llegar a la vida adulta puede afectar pues a esa estabilidad emocional e incluso sufrir algún tipo de trastorno mental.
Precisamente hablábamos de la excesiva actividad fuera del colegio después de tantas horas en clase. Escucha, Natalia.
Por un lado, ¿quieres que hagan algún idioma o pues a lo mejor alguna actividad de refuerzo de lectura? Pero también quieres que hagan deporte, que es estupendo. Pero luego tiene una segunda cara y es que los fines de semana también hay que seguir implicados. Hay que ir a partidos los sábados, los domingos.
La sobrecarga puede modificar el funcionamiento de la mente del niño, de sus funciones ejecutivas.
Por supuesto. Y tiene, de hecho, un impacto negativo porque son procesos cognitivos complejos que permiten controlar y además organizar las conductas y los pensamientos. Entonces, estas funciones ejecutivas que se desarrollan de forma secuencial, que van a avanzar durante esa edad infantil, pero que van descendiendo al comenzar la adolescencia. Entonces, al querer alcanzar un determinado ritmo, que se les está forzando, sobre todo a los más pequeños, les va a generar una gran fuente de estrés y de ansiedad y, sobre todo, dificultades a nivel escolar. Entonces, cuando hay una afectación de algún dominio cognitivo, hay que tener mucho cuidado porque la concentración va a disminuir y puede haber dificultades en la planificación, en la organización y, sobre todo, para la determinación de objetivos.
La pregunta que te voy a hacer ahora es demasiado simple, ya lo sé, y la respuesta puede ser depende, pero ¿hay que mandar deberes a casa?
Pues a ver, ni sí ni no. Todo va a depender.
¿Ves?
Todo va a depender, Ángel, de cada caso, porque lo ideal es que el aprendizaje vaya acorde al desarrollo madurativo y al momento de cada niño. Así se evitaría, pues, sobre todo, la presión a la que están sometidos muchos de ellos. Pero lamentablemente, el sistema educativo actual está diseñado para la adquisición de contenidos que después van a ser evaluados. Y aquí es donde esos niños que necesitan adquirir destrezas o habilidades porque están en otro estadio de desarrollo, sí es cierto que a lo mejor necesitan la necesidad de ese apoyo extra para practicar, ¿no?, con mayor asiduidad. Pero partiendo de que los padres estamos para educar y los profes forman, ese concepto de deberes tendría que cambiar un poco. Porque sí es cierto que los deberes pues van a reforzar lo aprendido en clase, los niños van a adquirir un hábito de estudio y también van a facilitar esa conexión, ¿no?, entre centro, familias, sobre todo los más pequeños. Pero muchas de estas tareas se basan en repetir mecánicamente lo que hacen en clase y no les permite a los chicos reflexionar, pensar, construir su propio aprendizaje. Y sobre todo va a restar a la espontaneidad porque se les somete a unos ritmos que a lo mejor no son propios de esa edad. Por lo tanto, Ángel, después de unas jornadas tan largas, saturándoles luego de deberes en casa, no es nada beneficioso en niños que vayan bien. Por lo tanto, el objetivo debe ser que los deberes deben de promover y fomentar el interés por el aprendizaje.
Mira, en esa línea, hace unos días en Mediodía, aquí en COPE, hablaba Esther. Es profesora, escucha.
Lo importante no es el llevar la tarea hecha o terminada al día siguiente a clase para buscar un positivo, por ejemplo. Lo que se busca es que los niños tengan una rutina de estudio y asienten lo que han aprendido en clase.
¿Cómo hay que enfrentarse a esa carga excesiva de tareas? ¿Hay alternativas? Porque hacerlo, si te lo mandan, tendrás que hacerlo.
Claro, pero el problema es, Ángel, que debería haber un cambio en la manera de enseñar, ¿no?, para esa mejora en el aprendizaje, adaptándose a esos nuevos tiempos, porque se tendría que motivar y atraer que no se aprenda por obligación, que haya una participación de estos niños, de estos adolescentes y, sobre todo, evitar esa carga con una configuración de tareas que abarcan conceptos, pues a través, yo que sé, de, por ejemplo, de lecturas, de proyectos, pero que no sean memorizar. Esta mañana hablaba yo con dos profesoras, con María Ángeles Borrás y con Ana, sobre este tema y me decían que ellas eran partidarias de deberes pocos, concretos y sobre todo para los que lo necesiten. Y sí es cierto que a lo mejor una lectura que se pueda entregar cada 15 días, donde ahí que vamos consiguiendo que el niño va adquiriendo o el adolescente responsabilidad, autonomía, pero nada más, hay que dejar descansar porque es muy importante el desarrollo emocional y personal para esa construcción del autoconcepto. E igual que los adultos, cuando llegamos a casa no hacemos tareas de lo que hemos estado haciendo durante el día, pues los niños también necesitan descansar.
Y la última, hablando del profesorado, hablabas tú de estas dos profesoras, ¿están preparados acorde a este problema y a la sociedad actual, en líneas generales?
Lamentablemente no. No, porque se encuentra el profesorado actual se encuentra en medio de una transición de aprendizaje y el problema es que no hay medios ni tiempo para la formación de los docentes, desde para formar para el analfabetismo digital que hay, para las formas de evaluar, métodos, etcétera, porque nos estamos encontrando, no todos, pero muchos profesores que simplemente tienen el rol de transmisores de información, sin fomentar y potenciar esas actitudes positivas, ¿no?, para mejorar ese autoconcepto, el trabajo en equipo, la adquisición de valores. Entonces el profesorado, más que centrarse en el qué, se tendría que centrar más en el cómo, Ángel, ¿sabes? Viendo esas necesidades que tiene cada alumno.
Por cierto, el otro día me acordé de ti, Aurora.
¿Sí?
Porque estuve con unos soldados ucranianos gravemente heridos en el Hospital Militar de Zaragoza. Les están sacando adelante con unas lesiones atroces y con psicólogos y con psiquiatras. Y uno de los sistemas para recuperarles eran con gafas de realidad virtual.
Ah, muy bien.
Así que te pongo deberes.
Pues venga.
¿Para qué sirven las gafas de realidad virtual en las terapias psicológicas? Me lo cuentas la semana que viene,
pues
¿te parece?
La próxima semana, venga, Ángel.
Venga, hablamos.
Venga, buenas tardes.
Un beso, Aurora.
Adiós, un beso.